Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en Módulo de Servicio, esperando que se encuentre bien esta mañana aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Si nos escucha en la noche, muchas gracias también por hacerlo. Ya descansadito, un poquito más tranquilo, nos da mucho gusto que así sea. Les recuerdo que nos puede escuchar también a través del podcast aquí en las redes sociales de Notisistema. Los números telefónicos para quienes nos escuchan en vivo: 38-13-15-15, el más conocido de toda la metrópoli, y el 38-13-14-21. Además del WhatsApp, 33-11-55-19-62. Desde las 5 de la mañana ya está activo este podcast para que usted se pueda comunicar a los diversos espacios informativos de Notisistema. Hoy me da mucho gusto saludar a una buena amiga, una, por decirle, vieja conocida, no porque ni ella ni yo seamos viejos, sino porque tengo años de conocerla, y además en algún momento fuimos compañeros. La maestra Claudia Espinosa Iturbide, ella es maestra de Mercadotecnia, Administración y Comunicación y Medios Digitales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Claudia, ¿cómo te va? Hoy voy a hablarte de tú.
José Luis, qué placer estar aquí de regreso, qué placer volverte a ver después de tanto tiempo, y pues un placer, y gracias a Radio Metrópoli, que nos abre las puertas a la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Y es que he invitado a Claudia porque Claudia tiene más de 35 años dando clases en mercadotecnia, en publicidad, en medios digitales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿verdad, Claudia?
Correcto.
¿Cómo han cambiado las generaciones, no?
¿Cómo han cambiado? Y también nosotros hemos cambiado, porque nosotros hemos tenido que migrar a las nuevas tecnologías, y pues o cambias o te cambian, dice por ahí el dicho, ¿no?
Exactamente, y hoy vamos a hablar de las redes sociales. Mire usted quién va a entrevistar a Claudia Jiménez Castro, que en eso de la tecnología, que en eso de la digitalización, o no sé cómo se dice, luego hemos comentado en algunas ocasiones que parecen cosas así como hasta del demonio, ¿verdad? Pero bueno, hay que adaptarse a las nuevas tendencias, a las nuevas redes sociales. De entrada, maestra Claudia, te quiero preguntar, llevas más de 30 años en la Autónoma. ¿Cómo han cambiado esas generaciones cuando comenzaste a dar clases? Y ahora, antes te pedían un cuaderno, ahora te piden computadora y hasta celular. ¿Cómo es esto, Claudia? ¿Cómo se ha vivido esto?
Las mismas universidades han tenido que migrar. Tenemos paquetes didácticos preparados en plataformas, anidados en plataformas, como es el Canvas o como son el Moodle, y los alumnos tienen que hacer todo su trabajo a través de estas plataformas, pero también seguimos usando la vieja escuela, seguimos haciendo estas clases expositivas, es decir, combinamos tecnología y obviamente tenemos que adecuarnos a las diferentes generaciones. Las propias universidades hacemos investigación sobre el perfil de cada uno de los alumnos que ingresan y sobre su perfil de cómo deben de ser al egresar para poder trabajar en la industria, si no, no sería posible.
Correcto, quiero corregir, es Claudia Esparza Iturbide, corrijo el nombre, es Claudia Esparza Iturbide, la maestra que hoy nos está visitando. Claudia, en el ir y venir diario, aquí nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, el programa Mi Pasaje, la tarjeta de bienestar y demás, y están obligando a mis cabecitas blancas a meterse al asunto digital. Por ejemplo, en el caso de Mi Pasaje, ahora la cita se saca mediante medios digitales. Ciertamente hay un call center, hay un número telefónico, siempre está saturado, es lo más fácil que podría hacer una persona, hablar por teléfono, pero ahora los obligan a meterse a medios digitales. En el caso de Mi Pasaje, por ejemplo, hay que estas generaciones ya de adultos mayores, ¿cómo le hacen?
Cualquier gobierno que toma en cuenta actualizarse o tecnológicamente cambiar, tiene que considerar la educación de aquellos que no son nativos digitales. Ajá. Y entonces en esta educación tú puedes abrir un programa, pero tiene que venir acompañado de una capacitación, sí o sí. O sea, no puedes nada más lanzar el programa a la deriva y a ver si le va bien al adulto mayor que no sabe manejar. Tienen que tener módulos de atención, tienen que ayudarlos a hacer el trámite. Y no lo sé, yo desconozco esta parte, si gobierno tendrá estos módulos de capacitación para que ellos puedan acceder a este tipo de pasajes.
¿Ha sido
Estamos hablando de aplicaciones. Estas son aplicaciones, sí, correcto.
¿Ha sido difícil para nuestros adultos mayores, por ejemplo, adaptarse a esto?
Sí, y sobre todo el adulto que está en casa y que no está está en un trabajo en la industria, por ejemplo, sobre amas de casa que están en su casa, pues no tienen tanto acceso a la tecnología como lo tiene alguien que está en una empresa y que va avanzando con la empresa. También tenemos empresas que se han quedado obsoletas. Tenemos inclusive universidades que se han quedado obsoletas en el uso de sus programas y entonces no estamos a la altura de los requerimientos que hay en las necesidades de los consumidores. Entonces, hemos de decir que sí tenemos que subirnos al tren del cambio. ¿Por qué? Pues porque si no, un trámite que vayas a necesitar en un momento no lo vas a poder hacer, ¿sí? Yo recuerdo cuando justo aquí en Radio Metrópoli, tú recordarás que usábamos cartuchos para poner los comerciales y el operador tenía que hacer, y llega la tecnología a Radio Metrópoli, a Undifusión, a Ondas de Alegría, y le dicen a todos los demás, pues se tienen que ir muchas personas porque las computadoras vinieron a sustituir muchos trabajos, ¿no? Y entonces aquellos que sí estaban capacitados o que sí empezaron la capacitación, pues fueron personas que se siguieron conservando en sus puestos, ¿no? Entonces aquí, bueno, ni decir que el adulto mayor está enamorado de las redes sociales,
¿eh? Ah, no, sí.
El adulto mayor...
Mi madre no suelta el celular.
Claro, claro. Le enseñaste y malamente, decíamos nosotros, malamente le enseñé porque ya no lo suelta, ¿sí? Aquí, ¿qué tendríamos que considerar? En redes sociales, el uso correcto de las redes sociales, consejos para el buen uso de las redes sociales, lo que debes evitar en las redes sociales, pero además no creas que estas plataformas dejan a sus usuarios a la buena de Dios, no, ellos tienen acciones y medidas de las empresas, de todas en general las redes, TikTok, Instagram, Meta, Facebook, para evitar el mal uso de sus plataformas, ¿sí? Y luego viene toda esta parte, que es la otra parte de la que platicaríamos el día de hoy, este equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad en las redes sociales.
Sí, también.
Porque inclusive todos los países, ¿cuándo te veto para hablar algo? O sea, ¿cuándo debo delimitar tu libertad de expresión? Porque tú estás dañando a alguien. Es decir, esta línea tan delgada de la libertad de expresión y de la seguridad, pues también lo contemplan las plataformas.
Ahora, hablamos de seguridad, y sin embargo tú ahorita ves el Face, tú ves el Instagram, tú ves los estados, y sale retratado con toda la familia, porque a la gente le encanta subir fotos. Bueno, yo soy de una generación 70s, 80s, ¿sí?
Okay,
en los 80s, en los 80s, o sea, te daba pena hasta salir en los videos. Tomaban una foto y hay videos de esos videos, así. No quería salir retratado. Ahora es al contrario. Todo mundo se toma fotos de la familia, expone que tuvo una fiesta, que está enamorada, y luego se arrepiente, la enamorada que truena con el novio, luego pone que siempre no. O sea, yo no entiendo por qué la exposición pública de tanta gente, por qué esa tendencia.
Eso que acabas de mencionar se llama publicación por impulso, y es una de las cosas que debemos evitar.
Okay.
O sea, si tú publicas, estás enojado con alguien y lo expones en las redes sociales, yo he visto inclusive parejas, esposos, que se pelean en redes delante de todos. Luego se arrepienten y luego andan ya con sus arrumacos y sus besos, ¿no? Y entonces dice, híjoles, ese movimiento que hizo por impulso, publicó en ese momento su enojo. Ese es algo que se tiene que evitar.
Impulso, yo por ejemplo a través de los estados me doy cuenta cuando una pareja se divorció o ya tronó, porque de repente...
En el estado
ves que salen ellos hermosos, vestidos, dándose besos y demás, hasta con los niños y los hijos, y de repente ya empieza a salir él solito o ella solita, dices, esto ya tronó.
Eso es lo mejor que te puede pasar, pero de repente tú ves una familia que ayer subieron una foto enamorados, besándose y diciendo, y el día siguiente están divorciados.
Exacto.
Y entonces, usar las redes para representar algo que no somos, son cosas que también tenemos que...
Eso es bien importante. Por ejemplo, aquí, mira, en todas las que me están llegando, los WhatsApp, una, dos, tres, todos tienen foto, todos los puedo conocer aquí. ¿No es peligroso esto?
Sí, sobre todo cuando le das acceso, es decir, si tú... Las redes sociales son magníficas, José Luis. Cuando hablábamos nosotros de redes sociales, nosotros decimos que son, porque es una comunicación efectiva, donde esta herramienta nos ayuda a conectarnos con amigos. ¿Cuántos amigos tú no te conectaste que tenías 30, 40 años que no sabías de ellos? Además, puedes tener colegas o comunidades globales dentro de eso. Es decir, las redes per se no son malas. ¿La clave cuál es? Pues la clave es mantener una comunicación respetuosa y constructiva. Y entonces todos aquellos que tú ves que no te gustas cómo están compartiendo algo, justamente es porque una de las dos, o no tienen una comunicación respetuosa o no están haciendo algo constructivo, porque inclusive dar información de donde estamos nosotros está destruyendo tu seguridad. Por eso hablo de ser constructivo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, cuando hablamos justo de el uso correcto de las redes, pues tiene muchos usos. Por ejemplo, también lo podemos usar como una marca personal o profesional, ¿sí?
Correcto.
O sea, tú puedes usarlo socialmente con tus amigos, con tus compas, con quien tú quieres, ¿no? Uh-huh. Padrísimo. O también puedes ser un emprendedor dentro de las redes sociales.
Claro.
Y hay formas de trabajar. Puedes tú ser un creador de contenido, que compartes y compartes y compartes y todo el mundo te da like porque lo que compartes construye.
Claro.
Lo que compartes es muy padre. Y entonces lo que tú dices, yo voy a seguir este porque sube unos videos muy bonitos o porque sube consejos muy padres.
Pero también ocurre lo contrario.
También ocurre lo contrario.
Y creo que es más que lo constructivo que lo destructivo.
Sí, y ahí vamos con la libertad de expresión. Sin embargo, las plataformas lo que hacen es, tienen inclusive ahorita inteligencia artificial para encontrar y eliminar contenido que infringe las normas. O sea, no creas que no hay una vigilancia detrás. En este respeto por la libertad de expresión, lo que se hace es que hay un contenido que si no lo quieren o no lo pueden quitar para no faltar a la libertad de expresión, lo duermen, ¿sabes?
Sí.
Es decir, lo hacen que sea poco visible. Uh-huh. Inclusive te ponen leyendas, el contenido que viene aquí es un contenido tal, y siempre te van a dar la opción de que tú veas o no veas. Por ejemplo, yo cuando a mí me gusta revisar de repente X, o el antes Twitter. Me gusta revisar porque las noticias salen rápidamente y frescas, pero obviamente muchas no son fidedignas. Otra cosa que debes hacer tú al compartir algo, pues es revisar que sea fidedigno, que la información sea fehaciente y que venga de una fuente confiable. Entonces tú te metes ahí a revisar y a mí en automático me salen borrosos, un ojito, y me dice, este contenido es dramático, ¿lo quieres ver? Como a mí no me gusta ver violencia, así sean de cualquier tipo de violencia, yo no lo veo. En mi mente no entra nada de violencia, yo me lo brinco y me permite brincármelo, pero hay que saber hacerlo.
Pero por ejemplo, el otro comentábamos la famosa casa de los famosos, aunque no quieras te la están chutando constantemente en redes sociales. ¿Hay cómo hacerle?
Sí, en el caso, acuérdate que aquí hay una diferencia entre el entretenimiento. Nosotros decimos que una red social te tiene que usar con responsabilidad, sentido crítico y respeto. Y entonces, y esto aplica para los programas también.
Okay.
Entonces, los patrocinadores que se salieron. Yo siempre yo les digo a mis publicistas, siempre les digo a mis alumnos publicistas, les digo, a ver, tengan cuidado dónde pasean la marca. Porque se convierte, tú estás patrocinando y todo lo que ahí sucede es como que tú lo estás avalando.
Ajá.
Por ejemplo, yo a mis clientes que son muy serios, formales, y que yo les digo, vamos a anunciarte en Radio Metrópoli, quiero una entrevista en Radio Metrópoli, porque automáticamente le suma credibilidad. Ustedes han sido un medio con mucha credibilidad. Yo les digo, es el filetito, ¿no? Les voy a vender filetito, vamos a estar en Notisistema cada hora en la hora, y les va súper bien en las campañas. Cuando tú te metes a patrocinar este tipo de cosas que son reality shows, es decir, no los puedes, es decir, sí hay una cierta línea que seguir, sin embargo, pues son personas viviendo 24 horas al día en el mismo lugar, y pues algo se va a salir de control, ¿no? Entonces, cuando tú estás patrocinando eso, sabes que todo puede pasar.
Claro.
Es como cuando dices una mención en vivo aquí, y te equivocas, ¿sí? Como Pedrito Sola, que en lugar de decir Hellmann's, que en lugar de decir McCormick, dijo Hellmann's. O sea, ese tipo de cosas, cuando tú contratas algo en vivo, pues sabes que puede suceder, somos humanos, nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, lo que pasa, pues hay que crear polémica, hay que ver qué contenidos se comparten y hay que ver cómo la audiencia se mete con estos contenidos, ¿no?
Claudia, para quienes trabajamos en los medios de comunicación y que nos tocó la época romántica del reporteo, que nos íbamos a la calle con nuestra grabadorzota y que traíamos un cassette en la grabadora. Era muy padre ir a reportear porque tú eras la nota exclusiva, eras el primero en llegar al asalto o ser el primero en dar la noticia. Ahora ya cualquiera la puede hacer de reportero, cualquiera puede llegar primero que cualquier medio de comunicación. Y sí me causa cierta tristeza.
Claro.
Porque, y te voy a decir por qué, no es tanto que lleguen primero o que te hayan ganado la nota, sino porque el léxico, la descripción, nunca falta la palabrota esa que siempre le ponen, y echan a perder algo que podría
haber sido una gran nota.
Una gran nota y que además podría ayudar incluso a la comunidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa con los celulares?
Todo mundo nos creemos con capacidades y con dotes que no tenemos,
ajá,
¿sí?
Ajá.
Aquí hay una frase de Einstein que a mí me gusta mucho, dice, todos somos ignorantes, solo es que no todos ignoramos las mismas cosas. Uh-huh. Y entonces cuando tú eres ignorante en algo y lo utilizas, es decir, yo no soy reportero, yo no tendría que estar dando una nota, tendría que darlo desde mi perspectiva, no como una nota. Y yo entiendo perfectamente a los reporteros. Uh-huh. Además, se arriesgan tanto, porque ustedes dan las notas muy estudiadas, muy pensadas, no es hablar por hablar. En este tipo de contenidos, pues obviamente, inclusive hay contenidos que instan a un lenguaje de odio o de acoso, o de amenaza. O de violencia. Y además, hay contenidos que usan para silenciar a personas y todo. Uh-huh, entonces, uh-huh. Quien produce, estos creadores de contenidos, las plataformas no crean, las plataformas sí tienen acciones y medidas para detenerlos. Muchas veces ya salieron y pues, ¿qué pasó? Pues ya salió sus 5 minutos de fama y luego ya se pierde la publicidad.
Pero fíjate, yo incluso, y Arely no me dejará mentir, actualmente los reporteros, muchos reporteros actuales que ya manejan redes sociales, no les importa la redacción, ¿eh? Sí. No les importa cómo lo dicen, la cosa es llegar y lanzar, aquí se dieron un madrazo estos carros y, o sea, no les importa. Cuando antes cuidabas mucho la redacción, la manera, todos los que trabajamos en el radio,
el de lenguaje, expresarlo.
Aquí tuvimos muchos maestros, don Jaime García Elías, don Enrique Cervantes Flores, Pepe Barceló, gente que nos decía cómo hacer una nota bien escrita y bien redactada. Ahora, muchos reporteros actuales lo que quieren es llegar primero. Sí. No importa cómo lo van a decir, y eso me preocupa, Claudia.
Sí, y sobre todo que el contenido que se está compartiendo, ¿cómo debe ser un reportaje? Tú dime, ¿cuáles son las cualidades o características de un reportaje o de una nota?
De una nota de noticia. De noticia de la calle.
¿Cómo primero, debe de ser para un reportero?
Dar el hecho.
Es decir, tú no puedes opinar.
No, claro que no.
Exacto.
Incluso hacer el mismo hecho de, lamentablemente murió, afortunadamente vivió. Esos calificativos de desafortunadamente o afortunadamente, ya estás calificando la nota.
No estás dando el hecho como tal.
Exacto.
Ese es el punto. Todo lo que tú ves que comparte todo el mundo no está compartiendo un hecho, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. O sea, los hechos son de los reporteros. Uh-huh. Los demás yo les llamo chismes.
Sí, son chismes.
Son chismes.
Y luego encuentras a la vecina que se subió a la azotea y está grabando la balacera. Y ella tiene más fama que cualquier periodista, oye.
Qué terrible.
Es impresionante. Vamos a hacer un corte comercial. Está buena la charla hoy con nuestra amiga Claudia Esparza Iturbide. Ella es maestra de Mercadotecnia, Administración y Comunicación en Medios Digitales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos. ¿Usted qué opina? Esto que usted está viendo en los teléfonos celulares, ¿se la cree? En las fake news, ¿qué le parece? ¿Cómo se está manejando? E incluso los nuevos reporteros, la nueva generación de reporteros. ¿Qué opina usted? Regresamos. Vaya charla que tenemos el día de hoy con la maestra Claudia Esparza Iturbide, maestra de Mercadotecnia, Administración y Comunicación y Medios Digitales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Las redes sociales, ¿cómo las estamos manejando? Yo comentaba ahorita con Clau, y le hablo de tú porque, bueno, es una entrañable amiga, extrañable compañera, excompañera. ¿Por qué se dice tanto, si también se habla que está regulado todo esto por Facebook, si está regulado, por qué vemos tantas barbaridades en redes sociales?
Ya platicábamos justo el hilo este tan delgado de la libertad de expresión.
Oh, sí.
Entonces es la pregunta clave que no nomás se hace en las redes sociales, los propios países. Uh-huh. O sea, un país, ¿cómo regula la libertad de expresión? En mismo Estados Unidos, ¿cómo te dice qué puedo coartar y qué no? Son los que tienen más libertad de expresión en Estados Unidos, uh-huh. En teoría se supone. Uh-huh. Pero hay muchos otros países que sí te ponen restricciones. Si te vas tú, por ejemplo, a países de Medio Oriente, por ejemplo, tienen mucha restricción en la libertad de expresión en algunos casos, ¿no?
Okay.
Entonces, esto no es exclusivo de las redes sociales como tal. La pregunta clave es, ¿qué sí le dejo publicar y qué borro? O sea, la empresa de Meta se pregunta, o sea, ¿qué sí puedo borrar y qué no? Y entonces ellos tienen toda una...
Estos criterios, Miguel Clau, estos criterios, ¿quién los establece? Me imagino que detrás de estos criterios también hay personas, ¿no? Que establecen estos criterios. A ver, vamos a poner aquí el micrófono para que esté cerquita de tu computadora.
Gracias, sí. Aquí hay algo que traje yo previamente preparado y que lo dice justo Facebook y dice... la gente publica cosas verdaderamente viles en Facebook, teorías conspirativas sin fundamentos, ideas ofensivas, mentiras descaradas. Por más degradantes, polarizadoras o ciertamente falsas que puedan ser estas publicaciones, la pregunta es si se debería permitir a la gente expresar tales opiniones. ¿Publicaciones como estas constituyen libertad de expresión o deberían ser borradas por completo? Uh-huh. Y entonces ellos dicen que obviamente no están sujetos a leyes internacionales de derechos humanos, sin embargo, ellos son miembros de iniciativas globales que ofrecen a las empresas de Internet un marco para aplicar los principios de derechos humanos a las plataformas. Ellos buscan orientación en documentos como el artículo este 19 que platicábamos ahorita a puerta cerrada, que es del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uh-huh. y aquí se habla de la libertad de expresión y solo las restricciones que hay previstas en esta ley es cuando el respeto a los derechos de la reputación de los demás se está infringiendo, uh-huh. cuando la protección de la seguridad nacional o del orden público o de la salud o de la moral pública también. Entonces, sí hay regulación.
Pero, sin embargo, dos situaciones son las que llaman la atención cuando se maneja las redes sociales. La delincuencia, los hechos delictivos, hay veces atroces, donde ves a una persona que la están destrozando, destazando, y lo publican los hechos a través de redes sociales, y por supuesto la pornografía. ¿Qué se puede hacer con todo esto? ¿Ya hay restricciones para estos dos renglones de las redes sociales?
Sí, justo mi mismo Meta dice que desde 2016 ellos han invertido en seguridad y tienen más de 4 veces el tamaño de los equipos de protección de seguridad y tienen más de 40,000 personas trabajando en la búsqueda de contenidos que estén fallando a una de las cosas que acabo de mencionar anteriormente.
Creo que recientemente Instagram, si no es que ayer o antier, decidió ya también meter, si no censura, por lo menos recortar ciertos contenidos. Estaba escuchando la noticia. Y por ejemplo en España, también es otra nota que dábamos a conocer, el hecho de que a los chavitos de primaria y secundaria ya les están quitando los celulares.
En las escuelas.
En las escuelas. ¿Qué opinas de esto?
La verdad es que sí debe de haber un control, porque acuérdate que nuestros adolescentes, que es la palabra clave, porque adolecen de algo, todavía no tienen la madurez completa para tomar decisiones adecuadas. Y si toda su vida se está fraguando en lo que ven en las redes, la realidad es que ni siquiera tienes control de lo que están viendo o no están viendo, ¿no? Una persona ya adulta que se supone que ya es capaz de tomar decisiones críticas sobre lo que vas a ver o dejar de ver, los niños no lo tienen. Y tampoco lo tienen. Y sí hay reglamentos, sí hay leyes que protegen a los niños. De hecho, inclusive cuando un niño se va a dar de alta, le piden su edad. Obviamente el niño puede mentir y poner otra edad, que eso lo sabemos. Sin embargo, si el papá está ahí enfrente y presente, y el niño quiere abrir su red social, el papá tiene que poner ahí la autorización, pero aún así vienen restricciones para él. No le llegan todos los contenidos. No le llegan todos los contenidos que nos llegan a cualquier persona, ¿sí?
De acuerdo, y entendemos que siendo adultos ya somos un poquito más maduros, pero hay veces, híjole.
No, pues tú le prestas tu teléfono a tu hijo, con tu cuenta.
Exacto.
Ah, pues el niño tiene acceso a todo, pero ahí más bien es una cuestión de familia.
Te quiero comentar, el otro, hace años, bueno, no tantos, cuando todavía reporteaba en la calle, una vez me estacioné por ahí en algún lado con la unidad móvil Notisistema, me paré a tomarme un refresquito, porque hacía calor, y mi sándwich que traía ahí, y me paré, y creo que ahí era por la Minerva, no me acuerdo, por López Mateos, y estaba comiendo, y alguien pasó y me tomó una foto.
Y la subió,
y yo ni cuenta me di, sí me molestó.
Claro.
Me molestó bastante.
Claro.
Porque se vinieron las burlas, digo, ¿y a ti quién te dio autorización
de subir una foto?
De tomarme fotos, maestro. Sí. O sea, yo nada más estaba desayunando. Y ocurre mucho esta situación, y no solo conmigo, digo, con gente más importante que, pues, se enoja, hay veces con los paparazzi y los artistas. ¿Se puede hacer algo? Uno, ¿es posible hacer esto? Y luego, ¿actuar legalmente contra la persona que te tomó la foto? Si es que
claro,
se sabe quién
totalmente,
fue.
Totalmente. Acuérdate que las redes sociales han desarrollado algo que ellos le llaman normas comunitarias o términos de servicio.
Ajá.
Y aquí se especifican comportamientos que están permitidos y cuáles no.
Uh-huh.
Si tú te vas a buscar en la parte de políticas de privacidad, de las redes y demás, ahí se menciona lo que puedes y lo que no puedes hacer. ¿Y cuál es la consecuencia? Te bloquean tu cuenta. Viene una llamada de atención donde tú puedes, tú como consumidor, puedes acusar a una cuenta de que está utilizando o que está haciendo una cuenta no fidedigna o inclusive que está utilizando tus imágenes sin permiso. Uh-huh. Y entonces viene un extrañamiento, viene una llamada de atención de las propias redes sociales, y en estas llamadas de atención, ya cuando es muy severo, les cierran la cuenta totalmente y no vuelven a tener. Que también se presta para doble filo, ¿no? Porque ajá, también hay personas que te acusan sin en realidad estar tú propiciando este tipo de contenidos, ¿no? Pero ahí todo tiempo las personas y la misma inteligencia artificial está encontrando contenidos que no son adecuados y los está coartando en ese momento.
Mira, hay algunas llamaditas ya de la gente. Guillermo Jiménez, es una buena medida, ya que una cosa es el acceso al internet por entretenimiento y otra el que se dé acceso a redes sociales. Si hay violencia y riesgos en la calle, que no habrá si hay violencia y riesgos en la calle, que no habrá en internet sin supervisión, comenta, dice sí, por acá. Totalmente. Luego, Sergio Quesada, oigo Radio Metrópolis desde hace 30 años, pero ha bajado mucho su calidad, dice, bueno, aquí cuestiona algunos invitados que hemos traído aquí, dice, bueno, él habla de la politización y demás. Eso es a lo que voy, mira, qué buena llamada me está llegando acá. Esto de la polarización, que hay ahorita, cuestión política y demás, ha generado esto. O sea, si hablas mal de tu candidato, pues eres el peor medio. Sí, si hablas bien, eres el mejor medio. Claro. Eso también se ha generado en redes sociales, ¿no?
El problema es que en las redes sociales, acuérdate que ya, volvemos a lo que nos originó esta conversación, ¿no? Ajá. Los hechos.
Los hechos.
Ajá. Los reporteros deben de transmitir hechos, ¿sí? Uh-huh. Hechos, ¿sí? Hechos significa no tomas partido.
Así es. Uh-huh.
Y hay muchos pseudo reporteros o personas inclusive que no son reporteros, que ellos inclusive van fomentando y van compartiendo cosas que han escrito algunos otros. Y entonces aquí más bien tendríamos que cuestionar los reporteros actuales, cuáles son sus políticas, cómo se están desarrollando más allá del propio medio, o si tienen línea o no tienen línea.
¿Quieres que te diga una cosa, Claudia? ¿Sí? Enseguida se ve quién estudió y quién no.
Bueno, es que
Y lo he comentado con mis compañeros, ¿eh?
Se nota, ¿no?
Enseguida se nota quién es el reportero que estudió una carrera de comunicación y quién nada más entró a ver qué pasaba, ¿no?
Sí,
entonces, bueno, pues ahí queda, ¿no? Soy persona muy mayor, aprendí a usar el celular, veo videos de tejido, costuras y religiosos y me encantan. Saluditos, dice a José Luis, a la invitada. Hermosa, mira qué bonito, ella ve tejidos, costuras, claro, y demás. Que también se puede, ¿no?
Claro, decíamos esa parte positiva de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, no todo es malo. Lo que sí es que los muchachos, toda vez que los adultos entramos a Facebook, pues ellos se fueron a Instagram. Porque, y hasta te bloquean, ¿no? No quieren que la abuelita le comente. Sí. Uh-huh. O, ay, mi mamá, ¿por qué pusiste esto de mí, no? Uh-huh. Y entonces, bueno, Facebook empezó ya hace muchos añitos. Uh-huh. Y solo era exclusivamente de jóvenes. Hoy por hoy los jóvenes ya migraron a otras plataformas y somos los de la segunda y tercera edad, los que ya nos estamos posicionando en esas redes, sí. Y de hecho tú pregúntale a tus jóvenes, oye, ¿cuándo publicaste en Facebook? No, yo ahí no, fue en Insta, y en Insta,
¿eh?
Y todo en Insta, ¿no?
Dice, José Luis tiene razón, hay unos programas de radio donde hacen un lenguaje muy feo, bueno, aquí nos da el ejemplo de una estación, donde hacen, bueno, mira, también sabe que, señora, hay muchas veces por comunicarse, señora o señor, no sé cómo se apellida, pues hay una ley de radio y televisión, hay una Secretaría de Gobernación, pero no regulan esto. Pasa lo que pasa porque también, pues no hay autoridad, ¿no? Dice, los escucho desde que era Inforjal, toda mi vida prácticamente. Okay, bueno. De la persona que me estaba solicitando, es posible que la tengamos la próxima semana como invitada. Muchas gracias por estarnos escuchando tantos años. Sandro Juárez, la maravilla de la tecnología se vuelve pesadilla al escuchar obligadamente conversaciones y videos con altavoz. Mala costumbre, dice, sí. Videos con altavoz.
Sí, porque estás ahí sentada en la sala y la otra persona a lo mejor está teniendo una conversación con alguien más y se está escuchando el ruido de un celular de dos, de tres, de cuatro, y esta cacofonía que llega a ser una cacofonía tremenda. Sí, que traigan sus audífonos.
Dice, saludos a mi alma mater, la autónoma, si quieres que tus sueños se hagan realidad, despierta. Saludos al maestro y le mando saludos al doctor Eric Folkes, dice Diana Vega. Bueno, muchas gracias. Saludos, gracias, a su alma mater. Dice, ándale, de la autónoma, muy bien. Luego por acá, la publicación por impulso, yo la llamaría bajo sentido de pertenencia. Solo que ahora es a través de medios electrónicos. La mayoría de las personas, además de tener un sistema inmunológico bajo en defensas, tiene una baja autoestima. ¿Y por qué todo es felicidad, Claudia? todo lo que publicas es felicidad. Sí, soy altamente feliz. Mi hija, mi hermano, mi novio, mi esposo, mi matrimonio. ¿Qué? ¿Todas esas personas no tienen tragedias? ¿Qué? ¿No les va mal en la vida? Porque todo es felicidad, Claudia.
Mira, vamos a platicar rápidamente. Ajá. Lo que... Vamos a hablar prácticamente de lo que se debe evitar en redes sociales. Y ahí tú me vas a dar la razón de lo que vamos hablando, ¿no? Es publicar información personal sensible. Tu teléfono, dónde vives, tu domicilio. Tú dices, no, yo no lo publico. No, deliberadamente pones la foto y aparece el nombre de la calle.
Exacto. ¿Sí?
Y no te diste cuenta, pero de fondito se ve el nombre de la calle. O algo icónico de ese lugar donde parece que estás ahí, ¿no? Aceptar solicitud de amistad de desconocidos. Eso no sabes, o sea, a mí seguido me llegan solicitudes del capitán o ¿sabes? De la Armada de Estados Unidos. Y guapote, y digo, bueno, ¿verdad? Qué guapo está este hombre. Y veo y tiene 6 amigos, y veo sus publicaciones empezaron hace 2 o 3 meses. Entonces tú dices, ok, esta es una cuenta falsa, ¿no? Pero hay personas que les dan a aceptar. Entonces, no acepten solicitudes de amistad de desconocidos. Eso es bien dicho. No debes participar en discusiones tóxicas. Luego se enganchan en las discusiones tóxicas. Y eso, de verdad, en las redes sociales, no. Digo, tú dices, que solo les va bien en la vida.
Exacto.
Está bien. Eso que tú dices es... cuando nosotros compartimos solo cosas hermosas y bellas, bueno, las buenas noticias a todo mundo nos gustan, ¿sí?
Ajá.
Pero aquí sobre todo cuando nosotros hacemos este tipo de cosas pues tratamos de no ser negativos, críticos o destructivos, ¿sí? Pero aquí la parte más importante no tiene nada que ver con que publiquemos nuestra felicidad, pues qué padre que si todo fuera felicidad. Aquí el problema que tenemos con esta tendencia es ser demasiado autopromocional. ¿Qué significa ser demasiado autopromocional? Pues sí, que está padre compartir tus logros, está padre que digas lo maravilloso que te ve en la vida, pero eso tiende a darte esa parte de ser muy egocéntrico, y el yo esto, yo acá, yo allá, y llega a molestar también a algunas personas. Entonces aquí lo que se debe de hacer es mantener un balance, es decir, compártelo de alguien más. O sea, puedes compartir cosas lindas de alguien más, no solo tuyas. Y además, yo hablaba por ahí en otra entrevista que tuvimos hace tiempo, hablábamos de que pues todos tenemos esta parte aspiracional, ¿no? El ser humano busca ser aspiracional aspira siempre a ser más y mejor. También no le crean todo lo que ven en las redes. Hay personas que disfrazan las cosas.
Claro.
Son personas autopromocionales.
Incluyendo los filtros. Por ahí un dicho que dice, ¿no quieres que te acosen en redes sociales? Quítale filtros a tus fotos. Porque todo el mundo sale guapo en las fotos y te das cuenta.
Delgado,
guapo, guapas ellas. Sí. Y te das cuenta en la vida real y no es así. También hay otra frase muy interesante que dice, qué bonitas tus redes sociales. Lo que no sabes que es que yo sí te conozco en persona o algo.
Claro.
O sea, eso es también falso, ¿no?
Sí, yo cuando salen estas plataformas yo dije, bueno, esto es una gran vecindad, ¿no?
Así es.
¿Sí? Ajá. Y en esta gran vecindad, pues tú decides quién participa y quién no participa de esta vecindad. Pero también decides qué tan chismosa o qué no tan chismosa sea tu vecindad.
Sí.
Entonces, cuando ignoras fuentes fidedignas de lo que vas a compartir, pues estás entrando en este juego del chisme, ¿no? De la vecindad. Entonces, sí, no debes compartir información sin verificar su veracidad, porque esto origina desinformación. El principal problema de las redes sociales es la desinformación, porque como ya cualquiera tiene el poder de subir información. Antes con la radio, pues te escriben aquí, tú decides si hablas o no hablas, ¿no? Pero en estos medios interactivos, esa es la palabra, interactivos, pues en el pecado puedes llevar la penitencia. Hay muchas empresas que empiezan el manejo de sus redes sociales. Ojo, no todas las redes sociales son para todos los tipos de empresa.
Claro.
Todas quieren tener TikTok, a ver, ¿cómo por qué? O sea, ¿se justifica el que tú tengas como empresa un TikTok? ¿O no se justifica? Tiene que ver con tus objetivos de mercadotecnia.
Vamos a ir a un corte, Claudia, pero yo te quiero preguntar la diferencia entre TikTok, Instagram, Facebook. O sea, ¿cuál es la diferencia de todas estas redes sociales? ¿Por qué unas sí, otras no? ¿Por qué unas tienen más demanda que otras? Vamos a un corte, estamos con la maestra Claudia Esparza Iturbide, maestra de mercadotecnia, administración y medios digitales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Regresamos. Hoy hablando de redes sociales con la maestra Claudia Esparza de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Claudia, yo te preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre Instagram, entre Facebook, entre, ¿cuál es el otro? El TikTok, por ejemplo.
LinkedIn.
¿Cuál es la diferencia entre todos estos? ¿Qué es uno y qué es otro?
Bien, pues evidentemente cada red tiene como sus características, como su, nosotros llamamos valor en mercadotecnia, entregan un valor diferente. En el caso de Facebook, eso es una red social, como tal la palabra lo dice, pero preferencia desde fotografía, video, puedes tener tus redes y demás, ¿no? En el caso de TikTok se preferencia el video, ¿sí? Totalmente, claro. Se preferencia el video, pero no hay límite. O sea, las empresas pueden subir sus videos promocionales y cualquier persona puede subir un videito. Es decir, tanto en las dos plataformas tú puedes ser un creador. El Instagram es, de hecho, pues están asociados. Es decir, si tú publicas en Facebook, pues la publicación también se va directo al Instagram. Entonces, también son redes igualito, nada más que tienen algunas variantes en cuanto al tipo de compartir o cómo compartir las cosas y demás. Tenemos redes también empresariales como es el LinkedIn, por ejemplo. LinkedIn es una red donde tú buscas empresa, es decir, como tal, tú te anuncias como empresa y buscas LinkedIn, la verdad es que sí, te llegan 10,000 anuncios de que si quieres comprar seguros de vida, de que si quieres potenciar tu empresa para finanzas. A mí, la verdad es que yo me meto poco, porque tengo mucho trabajo todo el santo día. Entonces, la verdad es difícil estar en tantas redes y además darte de alta en tantas redes. Decíamos, como empresa, ¿cuáles son las redes que tú tendrías que utilizar para comunicarte con tus mercados? ¿Sí? Y siempre con el respeto de la forma de expresión y del respeto de la personalidad de la marca, cuando vas dirigido, yo he visto cada publicación de empresa que digo, ¿qué les pasa? Y es que el problema es que a veces no quieren pagar a los expertos, porque así como hay reporteros expertos, pues también hay personas que manejan la parte digital como expertos, y entonces terminan a veces la secretaria, o a veces mi hermanita, o mi prima que le sabe mover a esto, y le dejo todo el manejo de la red social de una empresa. Con toda la responsabilidad. Y peor, porque aquí la respuesta es inmediata, es interactiva. Todavía aquí, si tú y yo decimos variedades, pues no hay quien nos esté contestando, nos contestan, digo, a través de tu WhatsApp, ya lo vimos, pero en todo momento, pues solo tú lo estás viendo, ¿no?
Claro.
Allá no, allá es inmediato, la réplica es inmediata, ¿no? Entonces, sí, las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para tener esta conexión y esta expresión personal, pero sí debemos de buscar hacer prácticas perjudiciales sobre todo, y podemos buscar estas experiencias más positivas que nos dan cada una de las redes sociales. Hay otras nuevas, bueno, no tan nuevas, pero no tan usadas, por ejemplo, las que son de audio. Ahorita, por ejemplo, X o Twitter tiene otra plataforma donde son prácticamente comunidades de audio. Normalmente entras por invitación. Bueno, creo que ya se abrió al público en general, no estoy segura de esto. Pero por ejemplo, tú puedes estar escuchando diálogos, no sé, de Meryl Streep, si ellas tienen una red. Y entonces son conversaciones, son conversatorios. Entonces son muy interesantes.
No hay imagen.
No hay imagen, solo es audio. Y entonces ya te hizo sentido.
Claro.
¿No, José Luis? Porque a ti y a mí te estoy segura que te gustan los podcasts. Estoy segura que te gusta el audio, porque nosotros crecimos. Crecimos con el audio. Nosotros podíamos hacer, yo podía barrer, trapear, sacudir, limpiar, y todo siempre escuchando algo que me estuviera alimentando.
Es lo que me llama
ahora
la atención.
Ahora los niños tienen que estar pegados al celular.
Sí, hoy es la generación de las imágenes. Hoy, ya tiene su ratito, veía tengo un sobrinito, le mostré Don Quijote, un libro delgadito, pero dice que no traía monitos. Entonces dices, pues, imagínate nada más, ya los chavitos no se acostumbran a esto. Bueno, buen día. Actualmente los niños y jóvenes de su celular obtienen mucha información, pero lo que les falta es la formación para poder elegir una información que les ayude a ser mejor persona, con valores humanos, como son el respeto, honestidad y autoestima. Totalmente de acuerdo. Buen día. Deberían hacer una manera que los adultos cobren su ayuda de bienestar directamente para evitar abusos a las personas. Bueno, okay, esto es de bienestar, que tiene que ver también con redes sociales, ¿eh? O sea, tanto bienestar como mi pasaje, que es de lo más cercano que tenemos aquí en Metrópoli, a los adultos mayores les hacen meterse también a esto.
El bueno, Parquimóvil, por ejemplo.
¿El qué, perdón?
El Parquimóvil.
El Parquimóvil. Ándale, ándale.
Sí, o sea, tú vas a Chapultepec, esa zona, y pues con el código QR, pues tú ya tienes y pagas, ¿no? Y ya tienes ahí registrada tu tarjeta y demás. Hay de pero hay muchos
celulares que no tienen el Parquimóvil.
Exacto, ahí como
le haces. Ni cacahuatito.
Y ahí como le haces, pues te ponen estas, ¿cómo le llaman estas que le ponen a las llantas?
Sí, abrazaderas, no sé cómo le llaman.
Y que a la tienda más cercana tienes que ir para que te la levanten.
Para que te la quiten. Buenos días, hay unos programas de radio nefastos, como es uno que se, bueno, okay, sí, hay mucho programa de radio, Cuauhtémoc Rojas, lo que sea de cada quien, usted tiene toda la razón del mundo, tanto nacionales, dice él, como locales. Muchas gracias, nos da los nombres, pues hay que también hablar allá de aquel lado. José Luis Anónimo, después de que le pasan muchas cosas, a ver, bueno, esa es otra cosa, se la dejo a mi compañero Víctor Montes, dice, para, ah, bueno, los grupos de parejas, dice, para conocer a alguien, ¿qué opinas? Dice la señora Venegas, que te ponen y...
Sí, pues es una camisa de 11 varas, ¿no? Es decir, tú decides tener una relación en este tipo de redes donde se está buscando tener una relación. Ya platicábamos también en otra entrevista, lo primero es, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué buscas ahí? ¿Cuál es tu objetivo? Tiene que estar muy claro y muy delimitado. ¿Cuál es tu objetivo para entrar en este tipo de redes? Conocer personas, casarte, conseguir un novio, y luego ver cuál es el objetivo del otro que conseguiste, ¿no? Y entonces aquí también, es decir, todo lo que vas a compartir de información, todo es te pone vulnerable, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, inclusive en estas, se ha dado muchísimos casos de personas que se conocieron a través de estas aplicaciones. Ajá. Muchos se casaron, sí, no lo dudo, y sí, a lo mejor se divorciaron 2 años después o 3, no lo sé. Muchos se han hecho pareja bien, pero sí hay muchos riesgos, sobre todo con nuestros jóvenes. Y hay muchos delitos que se hacen a través de este tipo de aplicaciones. ¿Qué hacen las plataformas? Pues lo que hacen las plataformas es, hacen un filtrado de spam, de cuentas falsas, tienen algoritmos que pueden identificar patrones asociados con el spam o con comportamientos inusuales de estas cuentas falsas y bloquean su actividad en todo momento, ¿eh?
Dice, buen día, debería ver dónde denunciar a adolescentes. Hay menores de 18 años que están en OnlyFans para que se les llame la atención. ¿La policía cibernética sirve?
Sí, pero sobre todo en algunos países. En otros en países donde está súper desarrollada, sí sirve, pero hay países que desafortunadamente no le han apostado a esto.
México.
¿No? ¿Cuándo has escuchado tú algo o alguna noticia que de nuestro presidente o cualquier otro presidente anterior que haya dicho atrapamos por el ciberacoso? Yo no he escuchado nunca una noticia en ese tenor, ¿no?
¿Pero en México sí sirve o no sirve la policía cibernética?
Yo desconozco, la verdad. Yo apuntaría a que no. Porque no tenemos resultados sobre esto. Cuando algo sirve, te da resultados. Y te dice, Estados Unidos en todo momento te dice, nosotros atrapamos a tantos, a veces. De hecho, las mismas redes sociales, si tú te metes, ellos tienen un lo que le llaman código de autenticidad y verificación, pero además ellos tienen todas las acciones que ellos hacen, y entonces tienen esto muy limpio, muy transparente. Tú te puedes meter a buscar en sus contenidos, perdón, en sus políticas de privacidad, y ellos te dicen que tienen prohibición para la publicidad engañosa, que tienen la protección para menores, que tienen los límites de edad para crear cuentas, que tienen los controles parentales que hablábamos hace rato, o sea, y las mismas plataformas. Tú te puedes meter y hay una transparencia, ellos le llaman transparencia y auditorías externas, ¿sí? Y entonces es para fomentar la confianza de los usuarios, lo que ellos hacen es te informan y te detallan qué acciones tomó Facebook en contra de cuántas cuentas falsas, en contra de cuántas personas que están hostigando a alguien. Ellos tienen tienen una auditoría de todas sus prácticas que ellos realizan. Y es transparente, tú te puedes meter, lo buscas y ahí te aparece, ¿no?
Dice, yo solo, la licenciada Claudia, yo solo tengo Instagram y WhatsApp, no acepto amistades y soy real, solo mi familia. Y tengo otra cuenta, pero eso nos dice que tienen otra cuenta. Dice Fabi, bueno. Ah, saludos al arquitecto Fabi Alves. Bueno, pues saludos al arquitecto. Dice acá Silvia de Pasadena, California. A mí no tienen por qué decirme mi nieta, hermano, ni nadie, de que me meta a Facebook ni Instagram. O sea, no entiendo, o sea, no sé si ya se mete solita o no lo utiliza.
O más bien no le gustan las redes, no, por más que la quieran obligar a hacerlo, ya nunca lo va a hacer. Y vaya, se respeta, ¿no? Se respeta el... Muchas personas también estamos renuentes a los cambios en ese sentido, y es muy respetable la forma en que quieran colaborar. Pero yo siento y yo he visto personas que se sienten excluidas. Porque a veces la conversación entre las familias es, ¿viste lo de Facebook? ¿Viste lo que escribió? ¿Viste lo que puso? Y la otra persona que no tiene ni Facebook ni Twitter, que además ni siquiera le entiende, no sabe qué están hablando, y se siente un poquito aislada, ¿no? ¿Cómo hemos terminado con estas pláticas de familia alrededor?
Las fotos familiares.
Las fotos, allá no hay. El ya álbum. No hay álbum.
Ajá.
Así es.
Mercedes López, en tiempo de la pandemia me acostumbré a usar Facebook y he encontrado cosas buenas sobre historia. Cada quien busca lo que quiere ver, ¿sí es cierto? Dos cosas, la pandemia generó que se incrementara mucho todo esto.
Lo multiplicó. Sí, totalmente.
Y se han encontrado cosas buenas. Bueno, sí. Que es un anónimo que no nos dice nada, no, porque está en blanco esta. Bueno, dice por acá, bueno, está ya, dice Sergio Santillán, felicito a tu invitada por el programa, ojalá que se repita y la inviten más seguido porque es un tema muy importante en la actualidad, lo prometo. La libertad de expresión, total, ya saben cómo llegar.
Sí,
la libertad de expresión es muy importante, me gustaría contactar a la maestra. Bueno, ahorita yo, si quieres, le hago saber para que se ponga en contacto contigo. ¿Qué hay con la libertad de expresión? Eso es también bien importante. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra libertad de expresión en redes sociales?
Pues aquí es lo que busca Facebook y todas estas redes sociales es reducir la divulgación de información errónea, ¿no?
Ajá.
Y entonces ellos en todo momento están trabajando por limitar esta divulgación de información errónea, aunque no lo creas tú.
Uh-huh.
Te dan contexto de para que puedas tomar propias decisiones y todo, pero hay una parte que a mí me gusta mucho que hacen ellos, más allá de los programas de verificación de datos que tiene Facebook, hay algo que ellos le llaman fomento del bienestar digital. Y esta parte que se llama fomento del bienestar digital dice que lo que ellas buscan es mandar o promover herramientas como notificaciones de uso excesivo. Te recuerdan y te dicen, oye, gastaste tanto tiempo en pantalla, o sea, tienes tantas horas conectado, que eso también va a pegarte a la parte psicológica. Hay personas que duran conectadas en redes 15 horas, 8 horas, 12 horas, y eso es lamentable, ¿no? Entonces, en este fomento del bienestar digital, también te da herramientas de manejo de contenidos, te da la posibilidad, por ejemplo, de ocultar comentarios o desactivar los me gustas, que tú publicas algo pero que no quieres que te den me gustas, tú puedes ahí ponerle que no quieres que no quieres esta interacción, y esto lo que busca Facebook o Instagram es reducir tu presión social o emocional, porque luego, ay, solo me dieron 2 me gusta.
Ajá.
Ay, aquí llevo 200 me gusta. Ay, ¿por qué ella le dan 400 me gusta, ¿no? Y entonces lo que no entienden es, por ejemplo, a mí, pues yo tengo una red muy amplia de conocidos, porque pues doy clases. ¿Cuántos alumnos te gusta que he tenido en 36 años?
No,
pues, cualquier, y te invitan y todo. Y entonces si llego a tener, por ejemplo, en alguna publicación 300 o 500 likes, y entonces otra amiga o mi hermana o mi prima sube y tiene 3 likes, ¿por qué la Claudia tiene 400, no? Dicen ellos. Pues porque mi red es muy amplio, mi red es muy grande. Entonces, este tipo de cosas también hace a las personas que se sientan mal, y no está padre, ¿eh?
Silvia ya nos volvió a hablar de Pasadena, dice, aclara, sí uso redes, pero no me gusta que me digan nada, ni que entre cuando no quiero. Si me dicen algo, los bloqueo. Usted muy bien, Silvia.
Sí,
usted muy bien.
Muy bien.
Dice, yo quisiera meterme a TikTok para seguir a la doctora Julieta, nuestra compañera aquí del programa de las 3 de la tarde. Dice, pero me da pereza abrir una cuenta. ¿Es conveniente entrar con mi cuenta de Google? Pone Google. De Google, dice esta persona.
Sí, la realidad es que con tu correo electrónico, y pues la puedes usar para ver cosas. Yo la verdad es que nunca publico en el TikTok, jamás, y pues sí veo una que otra cosita. En realidad yo no soy muy de video, yo y José Luis coincidimos, somos de audio,
más
¿no?
De audio, sí.
Entonces yo sí me la paso con podcast y me la paso con este tipo de cosas, entonces sí, pero sí el video no me... De hecho, cuando Facebook empezó a utilizar muchísimo video, pues yo quería seguir viendo fotitos y esas cosas que a nosotros nos llaman la atención, ¿no?
Sí.
Pero de hecho en las redes redes sociales, platicábamos también en otra conferencia, es Facebook te ve que tú eres que tienes creatividad al momento de crear contenidos, uh-huh, y te invita y te dice, oye, ¿quieres ser un creador de contenidos? Ándale. Porque están muy padres, y te da otra categoría y aparece en tu perfil creador de contenidos, ¿sí?
Órale, muy bien. Claudia, prácticamente se nos termina el tiempo. Sí. Yo quisiera concluir con alguna recomendación para la gente que se mete en redes sociales, que es muy feliz en sus fotos, que es muy guapa, que toda la vida están gozando de optimismo, y mi familia, y mi novio, mi matrimonio. ¿Qué le recomiendo a toda esa gente que peca de excesiva felicidad y que además pone su fotografía? ¿Qué le podrías decir?
Bueno, solamente estos consejos para el buen uso de las redes sociales, que ya habíamos dicho dos de ellos: ser consciente del tiempo que pasas en ellas, usarlas con responsabilidad, sentido crítico y respeto, verifiquen la información antes de compartirla. Esto no solo evita la propagación de desinformación, sino que también protege nuestra credibilidad. Si tú empiezas a compartir cosas que son mentira, y que se murió fulanito y que resulta que siempre no se murió, por ejemplo, entonces cuando compartimos, nuestra credibilidad también se ve comprometida. Mantengan un enfoque positivo en la red, redes, respeten la diversidad de opiniones, tan valiosísimo eso, pues el que tú pienses en negro y yo en blanco no implica no respetarnos. Definan su propósito, ¿qué están haciendo en las redes? Uh-huh. ¿Lo quieren para divertirse? ¿Lo quieren para presumir? ¿Lo quieren para blofear? ¿Para qué quiero la red social? Uh-huh. Y entonces, cuiden mucho, sean auténticos, esa parte es muy padre, y cuando suban contenido, que sea contenido de valor para ustedes, de valor para su familia, y además la interacción tiene que ser positiva, ¿sí? No descuiden su salud mental. Las redes sociales también nos implica comprometer la salud mental.
Maestra Claudia Esparza Iturbide, maestra de Mercadotecnia, Administración y Comunicación y Medios Digitales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, muchas gracias.
Un placer estar con José Luis Jiménez Castro, el mejor, y es uno de mis reporteros de calle favoritos.
Ah, Claudita, muchas gracias. También a Arely Rivera, que estuvo aquí con nosotros de Comunicación Social. Aquí estaremos mañana nuevamente en otro módulo de servicio. Pásela muy bien.